The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Lo que se me ocurrió para la noche de ahora es hacer un repaso de los 10 paramis o perfecciones, que son es un tema que hemos estado viendo ya por varios meses, y es un tema muy vasto, que siempre hay algo nuevo que descubrir. No hemos terminado con este tema. Para los que son nuevos y otros que tal vez necesitan recordatorio, los paramis son 10 cualidades de carácter que todos tenemos en mayor o menor cantidad, y que tienen una cualidad específica que los convierte en perfecciones. Vamos a ir descubriendo una de estas cualidades a la vez, y estas cualidades que los convierten en paramis o perfecciones. Lo que quiero hacer es investigar estas cualidades en relación a una experiencia que acabo de tener el viernes pasado, que fue una experiencia muy, muy intensa y conmovedora, como parte de un programa de estudio de aquí, de IMC, que dura un año, con Gil y dos maestros más. Hicimos un viaje a la prisión de San Quentin. La idea de ir en específico a San Quentin es porque hay un maestro que se llama Jacques Verdun, que lleva ya varios años haciendo un trabajo extraordinario con los prisioneros en San Quentin. Jacques es un maestro de meditación introspectiva, o sea, la meditación que nosotros hacemos aquí, pero además Jacques ha creado un programa único combinando esta práctica de la meditación introspectiva y la atención plena, más aspectos que están pensados específicamente para la situación de estas personas en cárcel. El nombre que él le dio a su programa es Guiding Rage into Power, o sea, guiando la furia hacia el poder. Describe su programa como tomando asiento en el centro del fuego. O sea, es el fuego del sufrimiento, de la furia que nos consume. Cualquiera que se ha sentido verdaderamente enojado y que le ha puesto atención al cuerpo, sabe muy bien a lo que me refiero. Sentimos que nos estamos quemando. Entonces Jacques invita a estos hombres a tomar un asiento en el centro de este fuego. Este viernes que fuimos, el viernes pasado, fue un día gris, lluvioso, frío. Nos hicieron pasar por múltiples rejas enormes, pesadas, que cerraban con un ruido metálico muy fuerte al ir pasando. Imagínense un patio enorme que a mí me sugirió como un mar de cemento, todo gris, con unas altas murallas de cemento con alambres de púas arriba. Y entrando, me quedé parada, asombrada, porque escuché algo un poco extraño. Jacques nos explicó que lo que estábamos escuchando era a los 735 prisioneros sentenciados a muerte, o sea, los que están en death row, que están en una parte aparte de la prisión, que están totalmente aislados de los otros, de ellos mismos y de los otros prisioneros, y que han encontrado una manera, ellos, de comunicarse con los demás, uniendo sus voces en unos cantos cada viernes en la mañana. Fue verdaderamente estremecedor y conmovedor quedarse ahí parados en ese clima gris y en ese entorno todo gris, escuchando a estos hombres que esperan la muerte y que encuentran una manera de conectar el uno con el otro a través de su voz. Una prisión es un lugar indudablemente trágico. Y sin embargo, me sucedió varias veces durante ese día que me sentí con profunda paz y feliz. Me llamó la atención y me pregunté varias veces, ¿por qué me siento feliz en un contexto tan extraño? La respuesta fue surgiendo a lo largo del día, en el que fui descubriendo cada uno de los para mí o perfecciones personificados en Jacques y su trabajo, y en el ahínco de cada uno de estos hombres de liberarse de su sufrimiento tan profundo que cargan a cuestas. Veamos entonces el primer para mí, que es la generosidad, y cómo es que lo experimenté en este contexto. Para mí Jacques personifica la generosidad, este maestro. O sea, Jacques, al conocerlo, tiene uno la sensación muy directa y muy real que esta persona ha encontrado su llamado en la vida. Ha tomado el lugar que le pertenece y lo ha tomado con todo su ser. Él escogió específicamente trabajar con lo que le llaman en la cárcel los lifers, o en español vidales, o sea, aquellos prisioneros que están sentenciados de por vida. La generosidad de Jacques la experimenté en la dedicación, en su manera de estar presente con los prisioneros, que por cierto, él no les llama prisioneros, él les llama los hombres en azul, porque todos traen un uniforme totalmente azul. Pero también su generosidad la encontré en la manera de escucharlos a ellos, en la manera de compartir su sabiduría y de ofrecerles un camino de salida de ese laberinto de sufrimiento y violencia. También encontré la generosidad en su manera que él crea comunidad entre ellos y con ellos. A esta comunidad él mismo le da el nombre de tribu. Esta tribu, este grupo de hombres que se inscriben en este programa que dura un año y se comprometen a ser parte de esta comunidad y participar en estos estudios. Para mí era muy claro que con esta tribu que Jacques les estaba ofreciendo a estos hombres, para muchos ellos estaban experimentando por primera vez un sentirse parte de una comunidad. Tal vez algunos la única comunidad que conocían es la pandilla. Jacques a su vez despierta generosidad en estos hombres en azul, porque al empezarse ellos a liberar de su profundo sufrimiento y violencia, nace de ellos espontáneamente el deseo de compartirlos con los demás, y parte de su programa es crear tutores que ellos, entre ellos, entonces se apoyan. Al igual, después de que algunos hombres vieron el enorme cambio que se estaba dando con este programa de la meditación y la atención plena, muchos decían, si yo pudiese haber sabido esto cuando era joven. Y Jack dijo, podemos hacer algo con esto también. A los hombres que han logrado salir, y muchos han logrado salir por el gran cambio que se ha dado, aun cuando tenían sentencia de vida, si se da un cambio muy claro, muchas veces la sentencia se acorta y se les permite salir. Entonces, aquellos que han logrado salir, imagínense qué bello que ellos están ahora yendo a escuelas de high school a hablar con jóvenes en áreas donde hay alto riesgo de pandillas y violencia. Y vamos ahora al segundo para mí, la virtud. Nos tocó a nosotros ver a Jack dar una de sus clases. Y como parte de la clase, él les contó el cuento de los dos lobos. Yo creo que alguno de ustedes se recuerda. Yo he contado este cuento aquí antes. ¿Se recuerdan del nieto que habla con su abuelita? ¿Tú te recuerdas, Pan? ¿Quisieras contarlo? No. Platicando el nieto con la abuelita le dice al nieto, sabes, hay veces en que es muy claro para mí que dentro de mí siento como si yo tuviera dos lobos. Uno es muy bondadoso, generoso, y el otro es una furia, y es todo problema, y es todo odio y egoísmo. Y el nieto se le queda mirando a la abuelita y le dice, abuelita, ¿y se pelean estos dos lobos? Y ella dice, sí. ¿Y cuál gana? Pregunta el niño. La respuesta de la abuelita es, al que yo alimente. En ese contexto, o sea, para nosotros también es algo que es de mucho valor, pero en ese contexto se podrán imaginar lo importante que es para estos hombres escuchar que depende de ellos, aun cuando están ahora en prisión, de cómo cambiar de adentro hacia afuera algo con lo que han vivido toda su vida. Como voy a contarles después un poco, a mí me quedó muy claro que muchos de estos hombres no conocen más que la violencia desde niños chiquitos. Esa ha sido su realidad. Como parte de este establecer la tribu que les mencioné entre ellos, ya creó un ejercicio que a mí me pareció muy impactante, pero al mismo tiempo queda muchísimo que pensar. Al crear él esta tribu, él ya que está buscando crear un espacio para estos hombres que se sientan seguros y que sientan el valor de poder encarar su pasado. Entonces, el ejercicio que les pidió hacer fue que les fue pidiendo a cada uno de los participantes de este grupo que dijeran cuántos años llevaban de prisión. Eran aproximadamente 25 hombres. De estos 25 hombres, hasta el tiempo que estuve visitando, entre todos sumaron 676 años de prisión. Había ahí un hombre que había entrado a los 19 años y estaba por cumplir 60. Después les pregunta a cada uno el número de víctimas. Sumaron 27 muertos. Y la tercera parte del ejercicio les pidió a cada uno que trajeran a la mente el momento del crimen y que trataran de calcular cuánto tiempo se había llevado a algo que él le llama el momento de peligro inminente. O sea, ese es el momento en el que surge la furia, perdemos control y actuamos totalmente inconscientes, ¿no? Y se crea el crimen. Este momento inminente dura segundos, máximo unos cuantos minutos. Les pidió a cada uno entonces que calcularan. Entre todos los hombres llegaron a la cantidad de 48 minutos. Entonces Jacques dice: vean esto, 48 minutos al lado de 676 años. Este es el precio de no saber reconocer que tenemos una opción en ese momento cuando perdemos control. Es claro que para muchas personas no conocen que hay una opción. Entonces hay que empezar por desempacar las características de este momento de peligro inminente. Este momento inminente se caracteriza porque todo se acelera, o sea, todo de repente parece moverse a gran velocidad. Todo se intensifica, sucede el crimen e inmediatamente surge el arrepentimiento. Entonces, conocer esta dinámica, como se podrán imaginar, es de tremenda importancia. O sea, como dice Viktor Frankl, una cita que a lo mejor reconocen, entre el estímulo y mi respuesta existe un espacio. Y en ese espacio se encuentra mi libertad. Sí, entonces otra vez, entre el estímulo, o sea, el estímulo lo que me hace a mí enojarme, y mi respuesta existe un espacio. En ese espacio se encuentra mi libertad. Esos hombres no estarían presos si pudieran haber encontrado ese momento en donde sabemos que si lo reconocemos hay una opción. Y yo digo, no, escojo no cultivar la violencia. Ahora, como parte de este entrenamiento, se les pide a estos participantes del grupo firmar una promesa en la que se comprometen a vivir en una manera no violenta y practicar maneras pacíficas de ser con ellos mismos y los demás. Se les pide también rezar por sus víctimas y los sobrevivientes, y de dedicarles a ellos, a todos ellos, el estudio de este año. Entonces, poco a poco, a través de la atención plena, aprenden cómo cuidar y ser compasivos con su cuerpo, emociones y pensamientos. Podemos ver entonces que la virtud trabajada de esta manera, poco a poco, puede ir floreciendo. Si vamos ahora al tercer para mí, que es la renunciación. Como se pueden imaginar, una vez en prisión, estos hombres queriendo no viven una vida de renunciación. Aprenden muy pronto a vivir sin ninguna expectación en relación a la comida, a la bebida, al sexo o a comodidades. Me conmovió que cuando hablaban de su celda se referían a su casa. Encontré estremecedor lo difícil que era para ellos renunciar a la imagen que tienen en relación a la violencia y el poder. Un joven contó que este sentimiento de fortaleza y poder lo conocía muy bien y además le gustaba. Con este sentimiento se sentía en casa. Era para él una manera de sentir la vida intensamente. Para personas así es todo un reto aprender a encontrar la fuerza dentro de la vulnerabilidad y la mente abierta. O sea, es un concepto totalmente nuevo, que podemos tocar esta fuerza interna aún abriéndonos a la vulnerabilidad que cada uno tenemos. Pero como se podrán imaginar, este tipo de renunciación a esta imagen que tienen muchos de ellos, de la fuerza y la violencia, es tremendamente difícil de dejar ir. Aun cuando a muchos de ellos les ha causado enormes tragedias, un joven que se veía apenas, yo diría, como 30 años, comentó que él había matado a un hombre a puñaladas. Y después se agregó que pensaba que nunca se iba a poder perdonar a sí mismo. O sea, estos hombres han crecido en circunstancias tan violentas, sin ninguna guía, sin ninguna protección, y que ellos mismos han sido víctimas de la violencia, y además a temprana edad. Y con estos estudios, con esta práctica que ellos llevan a cabo con este maestro, llegan a esta valiosa revelación que aunque la violencia es algo familiar para ellos y que les puede que les da un sentido de sentirse bien, un sentido reconfortante de poder, que a la larga solo les causa sufrimiento. O sea, en este programa de transformar la furia en poder, estos hombres aprenden la lección del muy famoso maestro Ajahn Chah, que sucintamente dice, hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que nos lleva a más sufrimiento y el sufrimiento que nos libera del sufrimiento. La cuarta perfección o para mí es sabiduría. Durante las 2 semanas previas de cuando yo visité San Quentin el viernes pasado, hubo un lockdown o un encierro. Esto se llevó a cabo porque encontraron armas en la celda de uno de los prisioneros y la manera de castigarlos es que los encierran, no les dicen cuándo los van a dejar salir, les traen una bolsita con comida, por supuesto no caliente, y además como parte del castigo mandan pedir a 150 cadetes que llegan, arrasan con todas sus pertenencias, las destruyen y las tiran a un montón de basura. Con el deseo de apoyarlos, el maestro Jack, cuando llegamos al grupo, era la primera vez que se reunían estos hombres después de que habían levantado el encierro o el lockdown. Jack quería apoyarlos y les preguntó a cada uno, cuéntame cómo te fue en esta situación con los cadetes. Y para mí fue increíblemente revelador escuchar cómo uno tras otro, de una manera de lo más tranquila, sin enojo, con aceptación, fueron describiendo las pérdidas que habían tenido de sus pertenencias. Esto mencionaron, algunos lo habían visto repetidamente ya en su larga estancia en la prisión. Había en esta descripción una muy latente sabiduría. O sea, era una sabiduría de aceptación de la realidad. Y sentí que era palpable la sabiduría porque ni se representaban como víctimas, ni tampoco le veían el propósito de enojarse. Tremendo balance, ¿no? No se sentían víctimas. Otro momento en que sentí la sabiduría muy palpable, o que la vi, es que uno de los miembros de nuestro grupo de visitantes, en un momento dijo, comentando con todos, porque también nos invitaron a nosotros a hablar, dijo, a mí me enoja mucho nuestro sistema político de cómo se manejan a los criminales en este país. Después de que terminamos nuestro curso o la clase, uno de los hombres en azul vino a hablar con esta persona y le dijo, ¿sabe qué le recomiendo? Siéntese, escriba sobre su enojo y transforme la energía en algo constructivo. ¿Quién era el maestro ahí? Increíble, ¿no? Se trata entonces, como dice Jacques, de volvernos dignos de nuestro sufrimiento y encontrar la liberación antes de salir de la prisión. Es lindo, ¿no?, pensar que pueden estar dentro de la prisión y sin embargo tener una liberación interna. Muchos de nosotros fuera, es más, estábamos caminando por el patio y pasó uno de los hombres en azul y nos dice, ¡adiós, hombres libres! Y yo me quedé pensando, pues sí seremos libres, pero muchos de nosotros muy libres, pero adentro, ¿cómo nos vemos? ¿Qué tan altas están las murallas por dentro? Entonces, este aspecto de buscar la liberación, este es uno de los dos componentes básicos que hace las cualidades un para mí. O sea, si yo voy a practicar la sabiduría tiene que venir inspirada, motivada por el deseo de liberarme y por la compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Vamos apenas en la mitad, vamos llegando al quinto para mí. Y lo que estoy pensando, como, bueno, les voy a dar una opción, son 9:15. Podemos parar y tener un poquito una plática entre todos, o puedo seguir. ¿Por qué no levantan la mano los que quieren que tengamos una plática en este punto con los minutos que nos quedan? ¿Quién quiere que sigamos? Ok, entonces sigamos. Entonces el quinto para mí es el esfuerzo. Cada uno de nosotros sabemos qué tan difícil es cambiar algo dentro de nosotros. Lograr este cambio interno y cultivar una manera nueva de ser. Consideremos en un momento que tanto más difícil es hacerlo en un contexto tan difícil, tan violento como una prisión. Se necesita gran valor para comprometerse a una vida no violenta en un contexto así. Implica hacer un esfuerzo día tras día para no sucumbir a las incontables provocaciones que ellos tienen que lidiar con otros prisioneros. Parte de este esfuerzo de sanar se ve expresado en algo que Jacques ha estado haciendo ya varios años. Parte de su programa consiste en invitar a víctimas que han sobrevivido una violencia fuerte a venir a la prisión a tener un diálogo con estos hombres. Se podrán imaginar qué tan tremendamente intenso es. Hay un pequeño video en YouTube en donde muestra a una mujer que viene a hablar con los prisioneros expresando su profunda tristeza, su profundo dolor que ella y toda su familia ha cargado por años porque alguien mató a la mamá de la manera más violenta. Pero la idea es que no nada más se saca esta tragedia, sino que uno de los prisioneros que cometió un crimen similar, porque claro, no siempre se puede juntar a la víctima con el perpetuador, sino alguien que cometió un crimen similar, se le invita a dialogar con esta persona, a verdaderamente traer presencia, verdaderamente escuchar, y finalmente pedir perdón, ¿no? O sea, claro, este diálogo culmina en el pedir perdón. Entonces, este es un ejemplo como tanto la víctima y como el perpetrador, motivados por la compasión y el deseo de sanar y liberarse del sufrimiento, están practicando el esfuerzo común para mí. El para mí número 6 es la paciencia. Tuve la oportunidad de platicar con un hombre de Guadalajara. Cuando habló, escuché que le costaba mucho trabajo hablar en inglés, entonces cuando terminamos, fui, me presenté y le dije, ¿de dónde es? Me dijo, soy de Guadalajara. Un hombre amabilísimo. Me era imposible pensar que había cometido un crimen. Llevaba 24 años de prisionero, había estado en 5 diferentes cárceles. Y me contaba que hacía un gran esfuerzo para salir adelante, para transformarse. Este esfuerzo se expresaba en que él tenía un trabajo en la prisión, él era pintor, pintaba muros de los edificios de la prisión, estaba tomando clases y además tomando este curso de la atención plena y de cómo transformar la furia en poder y así superarse. Noté que al estar platicando con él, la enorme paciencia que él estaba practicando en relación a la incertidumbre de su futuro. O sea, todos sus esfuerzos y paciencia iban dirigidos a alimentar la esperanza de salir de la cárcel, regresar a Guadalajara y encontrar a su padre todavía en vida. En este ejemplo no encontré a lo que llamamos el enemigo cercano de la paciencia, que sería pasividad o debilidad, ¿no? Recuerden que el enemigo cercano de una cualidad en estas enseñanzas es algo con lo que podemos confundir la paciencia. Tal vez a veces se puede confundir en pasividad. En este caso, obviamente, no había pasividad. Este hombre tomaba la iniciativa trabajando, educándose intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Tampoco había debilidad, ¿no? Se veía en él esta fuerza de salir adelante, pese a la situación que no había ninguna garantía que algún día pueda salir. Su paciencia para mí me recordó cómo se describe en las enseñanzas budistas la paciencia. Se describe como un torrente de agua que ha apagado el fuego de la ira. Llegamos a la cualidad o para mí número 7, que es la veracidad. Como les mencioné anteriormente, todos estos hombres tienen que firmar una petición de comprometerse a la no violencia durante el año que ellos están estudiando este programa. Cuando se hablaba, porque ese mismo día la idea era que ellos tenían que firmar, bueno, no tenían. Se les invitaba a firmar esta promesa y entregarla para juntarlas todos en una libreta. Un hombre también bastante joven levantó la mano y dijo: perdón, pero no creo que me sienta capaz de firmar esta promesa. No me siento capaz de poder vivir la no violencia. Para mí, con estas palabras, estaba él expresando claramente una tremenda integridad. O sea, no lo estaba tomando a la ligera el firmar él este papel. Verdaderamente, él se cuestionó: ¿soy capaz de hacer esto o no? Entonces ahí hay un deseo de cultivar veracidad consigo mismo. Fue conmovedor y de nuevo encontré la sabiduría que se dio entre ellos mismos. Se dio un diálogo entre ellos, sus compañeros mismos le respondieron y le dijeron: pero oye, mira, que firmar esta promesa no quiere decir que nosotros tenemos que ser perfectos el año entero, sino que nos comprometemos a día, renovar esta promesa o esta propuesta de hacer lo mejor que podamos de no cultivar más ya la violencia. Las siguientes dos cualidades, la número 8 y 9, las voy a juntar. Es el amor bondadoso y la resolución. Porque la historia que les quiero contar, me di cuenta que tenía ambas cualidades, ambos para mí. Al final de nuestra visita en San Quentin, tuvimos una oportunidad de sentarnos a platicar con Jacques, el maestro. Y una de las personas en nuestro grupo le preguntó, Jacques, ¿cómo es que llegaste a escoger este tipo de trabajo? Y entonces Jacques contó una historia que para mí explicó todo, por qué es que escogió él este trabajo. Resulta que su padre, viviendo en Holanda, su padre era holandés, estaba involucrado en actividades en contra del nazismo. Esto era durante la Segunda Guerra Mundial. Como solía ser en esos años, lo hicieron prisionero y se lo llevaron a un campo de trabajos forzados en el este de Alemania. Ahí pasó muchísimos años y Jacques recuerda de niño cómo regresó su papá totalmente deshecho. Parecía que le habían quebrado el espíritu. Su padre se despertaba casi cada noche con unas pesadillas tremendas, gritando con pavor. Pero ahora vean esto, qué interesante. Aquí se encuentra la cuestión de la resolución, la determinación de sanar. Al caer el muro de Berlín en Alemania, el padre decide que se va a ir al este de Alemania, a lo que era antes el este de Alemania, a buscar a sus captores. Logró encontrarlos y arregla un diálogo entre ellos. Un diálogo en donde un humano encuentra al otro humano, reconocen sus debilidades, reconocen su humanidad y se ofrecen el perdón. Jacques contaba que casi no podía creer la transformación tan bella que se dio en su padre cuando regresó de este viaje. Su padre sanó gracias a este intercambio. O sea, para Jacques la resolución o determinación de su padre de perdonar y sanar se convirtió en una gran inspiración de servir a otros seres en situaciones similares. O sea, que entendió cómo personas que han sanado son capaces de sanar a otras personas. Entonces, en este trabajo que Jacques ha escogido, encuentro que ejemplifica el amor bondadoso, porque es un amor desinteresado que va a todos los seres, pero en específico a aquellos que representan la obscuridad o la sombra en nuestra sociedad. Hay que recordar lo que dice Carl Jung. La iluminación no consiste en imaginarnos figuras de luz, sino en hacer conciencia de la oscuridad. La iluminación no consiste en imaginar figuras de luz, sino en hacer conciencia de la oscuridad. La oscuridad que todos tenemos adentro de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un pedacito de esos hombres en azul. Y para terminar con la última cualidad, o para mí, es la ecuanimidad. Pensé que para terminar quería traer una historia famosa, la historia famosa en las enseñanzas budistas de Angulimala, y se las voy a leer. Angulimala era un asesino despiadado que había asesinado un sinfín de seres. Tenía la peculiar costumbre de cortarle un dedo a su víctima y agregarlo a un collar que lucía alrededor de su cuello, haciendo alarde de sus proezas como asesino. Un día el Buda caminaba por un sendero donde mucha gente había sido asesinada por Angulimala. Repetidamente le advirtieron que no siguiera por ese camino porque su vida corría peligro, pero el Buda continuó caminando en silencio. Tal cual le habían advertido al Buda, en una nada, Angulimala se apareció en el camino. «Esto es estupendo», dijo Angulimala. «He sido capaz de matar a docenas de personas y ahora aquí viene un monje sin acompañantes. ¿Por qué no matarlo también?» Tomó su sable y escudo y se lanzó detrás del Buda. Angulimala se dirigió hacia el Buda rápidamente, pero pronto notó que aunque él caminaba a toda velocidad y el Buda muy lentamente, no lograba alcanzarlo. Angulimala pensó, aunque soy lo suficientemente rápido para atrapar a un ágil caballo o venado, no logro alcanzar a este monje. Entonces Angulimala gritó, ¡para, monje, para! A lo que el Buda contestó, yo ya he parado. Tú, Angulimala, debes de parar también. Asombrado, Angulimala le habló al Buda. Mientras que tú caminas, me dices que has parado. Mientras que yo he parado, me dices que no he parado. ¿Cómo es que tú has parado y yo no? El Buda le contestó, yo he cesado toda violencia hacia todos los seres. Pero tú no tienes ni respeto ni templanza hacia la vida, así que yo he parado y tú no. Angulimala respondió, te adentraste en este gran bosque por mi beneficio. Habiendo escuchado tus enseñanzas, renuncio al mal para siempre. Angulimala aventó sus armas al precipicio, hizo una profunda reverencia a los pies del Buda y pidió que le permitiera convertirse en un monje. Con las simples palabras, ven, monje, el Buda lo nombró monje. Al pasar el tiempo, Angulimala se convirtió en un arahant, o sea, una persona que ha encontrado la liberación. Entonces, esta es la historia. Al imaginarme yo al Buda frente a Angulimala con sus trofeos ensangrentados alrededor de su cuello y el Buda hablando con toda entereza, me comunica una muy poderosa imagen de la ecuanimidad. Libre del miedo de estar en la presencia de semejante asesino despiadado, el Buda es capaz de ver a Angulimala como un ser digno de compasión y merecedor de la liberación. Es así, entonces, como el Buda personifica la ecuanimidad como un para mí y le permite a Angulimala sanar. Cada uno de los hombres en azul en la prisión son parte de nosotros. Y al igual que nosotros, merecen ser dignos de su sufrimiento, merecen compasión y alcanzar la liberación. Para terminar, les voy a leer un poema de Hafiz, un poeta persa del siglo XIV. Este poema lo escuchamos Carrie y yo en el retiro que acabamos de pasar. El hombre pequeño construye jaulas para todos aquellos que conoce. El sabio, por lo contrario, quien tiene que agachar la cabeza cuando la luna acaricia el horizonte, continúa tirando llaves durante la noche entera para los preciosos, ruidosos prisioneros. Y con eso terminamos. Son más de las 9, pero si alguno quiere decir algo, hacer un comentario, hacer una pregunta, con todo gusto. Los que tengan que irse con toda libertad.
Yo sí te quiero hacer una pregunta. Uh-huh. Acerca de la violencia. Uh-huh. ¿Qué hay de esta parte de la dualidad en este mundo donde la otra parte también es necesaria? O sea, para que cuando decimos paz, implícitamente viene la parte de violencia. ¿Cómo es que esto funciona en el mundo? O sea, la necesidad de que exista esta parte.
Es una muy buena pregunta. Así como hay paz, por supuesto, hay violencia. Y creo que siempre va a haber violencia. Sin embargo, entre más cultivamos la paz y una práctica como lo hacemos aquí, más alimentamos al logo de la paz. ¿Te lo contesté? ¿Alguien más? Ya. Bueno, pues que estén muy bien.